El otro día estaba, pues, trabajando, editando un news. Y ahí estábamos en la oficina. Pues, como siempre, viendo fotos del perro Bermúdez. As always, viendo la foto diaria que vemos del perro Bermúdez. Siempre intentamos escarbar un poco más en alguna que esté diciendo como buena vibra o algo así, ¿no? Y pues, eventualmente nos dimos cuenta que el perro Bermúdez pues tiene similitud con su pulgar, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió pues dibujarme un perro Bermúdez en el pulgar y se lo mandé. Para mi sorpresa, a Enrique Bermúdez de la Serna, un saludo, pues le pasó muy gracioso, me contestó, me retuiteó y pues de ahí se desató una bola de nieve que ahorita hasta ahora sigue avanzando con gente que manda sus pulgares en forma de perro Bermúdez. Los invitamos a todos a que manden su pulgar.
¿Hashtag? Pero,
¿hashtag perro en pulgar?
¿Pero qué te dijo?
Me mandó un tuit tan acertado que no pude creerlo.
¿Qué decía?
Chidongongo.
Brody.
Era todo lo que yo necesitaba de él.
¿Qué tal, pinche Diego?
Pues bien, ¿eh? Bien, bien, bien.
Oye, ¿quiénes estamos acá, güey?
Jorge Díaz.
¡Se repite el staff!
Está Daniel Mastretta.
Del staff que nunca va a ser oficial. Nunca jamás va a
Cortea,
ser oficial.
En 20 años nosotros vamos a ser Barking, pero vamos a seguir siendo no oficiales.
Guabarque. Ese ya va a ser el nombre oficial. Soy el staff no oficial.
El único miembro del quasi staff de Barcade que jamás le agarró al pedo.
Gracias, Jorge.
Al mame del perro Bermúdez. Me encantaría que me lo vendieran bien, pero
¿no te gusta perro?
No sé, o sea, no sé si es un tema de fútbol y no lo entiendo. Fútbol. ¿Ves?
Y también está M.
Lechuga.
Comparto tu sentir.
¿Cómo no?
En esta mesa solo hay dos perro bermudistas.
Va a ser un episodio polémico porque ya vimos que está partida la mesa en dos.
Ya se dividió, güey.
Ya está dividido y al rato vamos a hablar de RPGs tácticos.
Qué feo son.
Ahí se divide.
Oye,
lo más interesante del perro Bermúdez es que es una persona difícil de descifrar.
Bueno,
sus tweets.
Es como arte sin querer. O sea, hace arte como sin querer, güey. Es ese artista que no sabe la relevancia que tiene en el mundo, güey. El chiste es que si ustedes van a Twitter ahorita y buscan hashtag perro en pulgar, van a ver un montón de fotos de gente que
Oye,
se dibuja.
Ya nos mandaron un hiperrealista.
Sí, ya lo dibujaron. Ya perro en pulgar en Unreal Engine 4, casi, güey.
En la conferencia de PlayStation va a haber un perro en pulgar.
Un perro en pulgar.
Así, no, pues el PlayStation 4 Pro va muy bien. Aquí está un perro en pulgar. Vendré para PlayStation 4 Pro.
El próximo,
Scorpio, así ya.
En vez del
viejito.
Del decimoquinto demo de The Legend of Zelda Ocarina of Time en Unreal Engine 4, ya va a ser el perro Bermúdez.
En Unreal Engine 4. Sí, me parece bien.
Qué bueno está.
El perro hiperrealista está chingón.
El perro hiperrealista.
Busquen perro en pulgar, ahí lo van a encontrar. Es como el quinto. Porque está el mío, que es el original. Sí. Luego ahí el buen Manuel Tenedor. También hicieron un perro en pulgar en una foto del perro en pulgar.
¿Cómo?
Nuestra meta es llegar a que el perro haga su propio perro en su pulgar.
No, pues hay una foto, o sea, hay fotos de perro enseñando el pulgar rápido, puedes hacer un face swap ahí, ¿no?
Sí, su pulgar. Pero qué avanzado estaría que perro se dibujara a sí mismo en su pulgar.
Que perro se dibujara.
Buena vibre, y ya así con perro en pulgar.
Perroception. Oye, sabemos que estamos a nada de E3, pero también tenemos aquí unos temas pendientillos, sobre todo algo de un aniversario de ahí, de un videojuego que entre comillas era rival, jajaja, de otro que se acaba de ir a Free to Play.
¿Qué tal, güey? Nadie se enteró, güey. Pobre cabrón. Pobre Randy, güey.
Pobre Randy.
Pero es que Randy Pitchford se ve que llega con una sonrisa a la oficina y se va triste diario.
Pues sí. Llegas con una sonrisa porque sí tienes Borderlands.
Hoy es un buen día, voy a trabajar.
Pero ya se acabó, Borderlands. Y de repente,
ojalá anuncien algo, güey.
Acabo de estar en E3. Lo último que vimos fue Tales from the Borderlands, de lo mejor de Telltale, güey.
Sí.
Juegazo,
¿no? Sí. Y de Gearbox, ¿no?
Bueno,
de
peliculón, historia, más bien.
Peliculón. ¿A ti te gusta peliculear?
Oye,
yo soy bien peliculero, güey. Oye, pero hablamos de Battleborn, pero Battleborn no es el tema, es Overwatch, ¿no? Overwatch. Que acaba de cumplir un año.
Overwatch. Acaba de cumplir un año, tiene su evento de aniversario que acaba la próxima semana, no recuerdo.
No, el 23, creo. ¿No?
No sé.
Soy un fan tan mal informado.
¿Qué loot digital? ¿Qué ¿Qué premio virtual está?
¿Qué shot de dopamina les dieron esta?
Bailes para todos.
Bailes.
Están chidísimos los bailes, güey.
Hay de K-pop,
¿no? Hay uno de K-pop.
¿Están inspirados en algo de la vida real?
Ajá.
Bueno, a ver.
El de Saria está inspirado en unos bailarines rusos.
Ajá.
El de Sombra en una chava que hizo cosplay.
Sí.
En una convención.
Sí, sí.
Hizo
sí.
ahí unos pasitos y tomaron esos pasos.
No. O sea, de videos de YouTube medio virales.
No.
O sea, pero también oscurones. No. Así, güey. Sí, el de Saria es un tema de aerobics, ¿no?
Sí, exacto, unos rusos haciendo aerobics.
Uh-huh. Y que los skins estaban hiper increíbles, ¿no?
A mí no me parecieron tan chidos. Hay uno que está increíble, que es Diva. Ajá. Su meca está inspirado en un coche de los 50. Uh-huh. Y ella está vestida, pues, muy de los 50.
Pin-up.
Robert Watch tiene posiblemente la mejor dirección de arte de los últimos años. Es impresionante lo que hace.
Sí.
O sea, en cuestión de diseño de personajes, en cuestión de diseño de estilo, en cuestión de...
Y así como lo ves, en mecánicas.
Sí, o sea, a mí los niveles me siguen pareciendo demasiado familiares. Pero cuando yo lo que me siento a ver cuando la gente está jugando, en la oficina lo estuvimos jugando un rato.
¿Ganaste cuando jugaste?
No, obviamente no. Pero pasé más tiempo cambiándole los trajes a los personajes.
Sí.
Sí.
Tiene...
Y todos esperando a que terminara su partida y ni siquiera la había empezado.
Sí, tiene un tema ahí interesante que es que agarran Overwatch para Blizzard. Lo que fue es que va a funcionar como Mario para Nintendo, en el que sin contexto alguno ponen a estos personajes, por ejemplo, Mario Tennis o Mario Party. ¿Cuál es el contexto de Mario Party en la historia de Mario? No existe. ¿No? O sea, Bowser es el malo en Mario, pero realmente. El siguiente juego están corriendo karts.
Sí, a veces convive, a veces
están jugando carreras y se están aventando tortugas y se ríen. Entonces, para Blizzard así funciona un poco Overwatch. Es realmente el juego no tiene... El core game, o sea, el juego competitivo, todo esto, no tiene un contexto real sobre la historia de los personajes.
Ajá.
O sea, si tú sigues la historia de los personajes, hay personajes que jamás estarían juntos.
¿Dónde ves el lore?
Hay cómics.
No, pero tiene
hay cómic, descripciones dentro in-game. Y han sacado unos short films short increíblemente bien hechos.
Muy pixarescos, güey.
Muy pixarescos.
Sí, películas.
Como de 5 minutos cada uno. Hay unos 5 que te cuentan un poquito de la historia. Y eso es todo lo que hay.
Pero sí hay diferencia con Mushroom Kingdom. O sea, aquí sí hay un lore, sí hay una historia, sí hay un background para cada personaje. Sí hay una razón por la cual existen en el mismo universo.
¿Estás diciendo que Baby Daisy no tiene razón de existir?
Baby Daisy.
Pink Metal Baby Watoadet no tiene razón de existir, güey. O sea,
no hay un Wikipedia donde tenés
el moto de Yoshi.
Como el lore de cómo
el lore de Mario Bros. Es que todos los Koopa Links, su mamá es Shigeru Miyamoto, güey. O sea, Shigeru Miyamoto en algún momento copuló con Bowser, güey.
Y Bowser puso un huevo.
Por eso los honguitos, el pelo de un.
No sé, güey. O sea, no
¿Y
sé
Bowser
qué pasó
puso
ahí.
Un huevo o Miyamoto puso el huevo?
No quieres saber, güey.
Okay.
Ni quieres saber por dónde, güey.
Uy, ese es el nombre del podcast. Miyamoto puso un huevo.
¿No sabías que los japoneses así se reproducen? Así ya, güey. ¿Qué pedo, güey?
Fake news.
Pero ahí felicidades a Overwatch que también la comunidad se ha convertido en este... ¿Qué te pasa?
El título de...
Es que me imaginé a Miyamoto poniendo un
huevo. Muy bien.
Oye, más respeto.
Es
un gran señor.
Eso queríamos lograr.
Oye, pero sí, Overwatch lo que tiene justamente es que justo el manejo todo de arte, de y lo más chido es que los fans han agarrado tanto el pedo del juego que se han hecho unos mames internos tan divertidos. El Reddit de Overwatch es risa, güey.
No estoy seguro. ¿Hicieron a Tracer lesbiana por la gente?
Ya era lesbiana, según ellos.
¿O siempre fue lesbiana?
Según ellos. Ya era lesbiana.
¿Y lo revelaron mucho después? Pues porque, güey, obviamente...
Desde que salió dijeron, hay un personaje que es lesbiana y todo el mundo es Arya, sí, inmediatamente, ¿no? Porque, pues, es...
Porque estereotipos.
Ajá, sí, porque estereotipos. Y luego la hicieron a Tracer, pues...
Bueno, que Tracer también tiene el peinado de Goku, ¿no? O sea,
Y justo hablando de estereotipos, y ahí va el PRIT. Sí, sí. Así, vimos como Jorge recortaba una etiqueta, le ponía PRIT.
Perdón, es que sigo una página que se llama... Lesbianas con peinado de Goku y no debería decirlo.
Es una gran página.
Güey.
Oye, pero
sí tiene peinado de Goku, pero...
Hay un tema ahí que da para hablar mucho, que es la representación forzada en los medios, que creo que es, siempre es bueno que un videojuego, que una película, que un ahora con Wonder Woman, está todo, todo, todo el internet está disparado con eso. Pero siempre es bueno que un videojuego tenga ese tipo de gestos, ¿no? De representatividad.
Overwatch es incluyente.
Pero no es obligación.
Pero el único pedo, no, no es obligación. Y el único pedo es que cuando estamos jugando videojuegos o cuando estamos hablando de videojuegos, esperas que impacte el videojuego. Entonces, de nada me sirve que un personaje me dé o me otorgue representabilidad si no hay dentro del videojuego algo que me haga a mí sentir esa representación.
Claro.
Porque, porque está buenísimo que en el lore esté, está teniendo juego, por ejemplo, en Catherine, había un personaje que era trans y no te enterabas hasta... No enterabas hasta... Pero te iban soltando hints todo el juego de que el personaje era trans. Todo el juego te iban soltando hints. Lo interesante es que lo dejaban a una interpretación suficientemente abierta como para que un niño de 10 años no tenga problemas existenciales.
Sí. También un niño de 10 años cuando Catherine algo anda mal con los papás.
Debería, sí, porque era, era M, ¿eh? Sí. No, no le chulan. M.
No, y al final de cuentas, pues... todos los personajes trataban a este personaje con normalidad. Entonces se sentía una especie de inclusión en la que nadie tenía que decir, ah, tú eres trans. Pero todo el mundo lo tomaba con naturalidad.
Refléjate ahí. Sí.
Y entonces yo sí tengo un tema con con utilizar el token gay, el token black, el token. Porque entonces lo que empieza a pasar es que le estás aventando carnita a esa gente que escribe en internet que el pelo de las negras es utilizado con violencia en ARMS.
Verguísima, güey, verguísima.
O sea, y entonces se acabó la discusión. No hay cosas de las que podamos discutir.
Sí, claro. Overwatch, sí. Vaya, es incluyente en Landia porque tiene todo, ¿no? Ahí está la mexicana.
¿Tiene coches?
Tiene payloads.
¿Tiene payloads? Muy bien, muy bien.
Está la mexicana, está... pero además está los japoneses, ninja, ¿sabes?
O sí, sea, sí.
Está un pinche sueco y rusa.
Yo sigo esperando que Mario Kart 8 incluya el personaje acapulqueño, güey. Así, un acapulqueño que no.
Pues ya pero, está
No, Mimi nada más que es moreno, güey.
Pues Wario, ¿no?
Que por ahí le pusieron 6 cuando salió en Wii U a Mario Kart 8 en una reseña porque no tenía personajes negros, güey. Este artículo de Twinkel, ¿no? Que
usas... Yo no terminé de entender cuál era la queja.
A ver, ¿cuál es el contexto?
Es una Arms. Es Arms. Una chava que
Folkencio
jugó la... Arms. Una chava que jugó Arms y agarró y escribió un artículo diciendo que le parecía muy extraño que el resto de los personajes del juego utilizan pues sus brazos como sus armas y son estos resortes y el único personaje de color brown. O sea, digamos el único personaje café de todo el juego su pelo es el
son los brazos
y entonces se metió un trip rarísimo de cómo los negros y lo que les cobran por hacerse trenzas y una cosa que yo empecé
pues sí,
a leer,
pero esa chava se fue a su casa y lloró en la bañera.
Sí, pero luego Nintendo le contestó, o sea
ah, le contestó Nintendo. O sea, indirectamente Nintendo dijo, güey, lo que...
Tratamos de representar a quien pudimos. Perdón si a la gente que se ofenda. Porque ya es lo que tienes que hacer.
Tienes pero ya es muy gringo, güey.
Ya es muy gringo.
Ya es muy gringo ese pedo de que Nintendo salga a justificarse por cosas que le tiren en artículos.
Y por el otro lado está Nier Automata, que no puede haber juego que sexualice más a la mujer que Nier Automata.
Sí,
y no hay pedo. No. ¿Sabes? O sea, aquí en América realmente no hubo ningún pedo de que Nier Automata saliera. Es un gran juego. Es muy divertido y pues... Pues tu vi está buenísima, güey. Y todo el tiempo está enseñando pierna y le puedes ver los calzones y te dan un achievement por verle los calzones.
Occidente es el peor ente, güey. Oriente es el mejor, güey. Sí. Oye, pero bueno, regresando un poquito a Overwatch, a un año de que salió, creo que más allá de personajes que han ido agregando, que han sido un par, si no me equivoco, tres. Tú empezaste a jugar desde el principio del juego, ¿no?
Sí, justo.
Y tú, bueno, también todos, ¿no? Pero más que se han clavado ustedes. ¿Qué? Porque, por ejemplo, Destiny, juegos como Destiny, cuando salió a Destiny un año después, eran muy diferentes, ¿no? O hasta cierto punto, muy evidente cómo había evolucionado el juego. Pero, no sé, creo que Overwatch, a mi parecer, se ha mantenido como muy apegado a la fórmula original. Los cambios realmente han sido poco trascendentales. Sin embargo, creo que eso habla de que el juego, desde el principio, está increíblemente
estuvo pensado
bien,
para competitivo y no podías cambiar algo si querías hacerlo competitivo.
Radical, ¿no?
Que han cambiado, o sea, ¿tú cómo lo ves?
Radicales, me refiero.
En cuanto a mecánicas...
Se han balanceado cosas como en todos los... competitivos, mecánicas pues, han cambiado unos tipos de juego, pero el quick play y el competitivo sigue igual. Cosa que, como dices, en cuanto a diseño, te habla de algo muy que está bien, pensado, bien hecho,
¿no? No, y Overwatch se nota que, o sea, Overwatch nace del fallido Project Titan.
Sí.
Que realmente Overwatch lo único que sacó de Project Titan fueron algunas mecánicas. Tracer sale de un personaje de Project Titan, por ejemplo. Okay. O sea, las mecánicas de Tracer. Por ejemplo, el pedo de transportarte el tiempo, pero no tenía contexto, no era este pedo de que un científico lo mamá.
No.
Ya todo eso lo fueron haciendo después. Y lo interesante es que sale de un juego que era tan ambicioso que Blizzard dijo: no se puede terminar este juego.
Pero no, pero Titan era un MMO, o sea, sí, no, pero Overwatch.
Pero es que es justamente la reducción y la manera más sencilla de Titan terminó siendo Overwatch.
Ah, sí, claro.
¿Qué es lo más valioso de Titan? Este pedo. Vamos agarrando eso de base y vamos haciendo
Overwatch. Hicieron la experiencia huevito donde metieron todo.
Entonces,
lo importante.
Pero lo que tiene Overwatch es que puede ser. Yo cuando lo jugué en la beta dije, it's too much, o sea, no hay manera de que yo me aprenda cómo hacer todos los personajes. Y realmente juegas una semana y te terminas acostumbrando muy rápido a todos los personajes.
Eso me pasó justo la primera semana.
Es un juego hecho es para eso. Es un juego que está diseñado para ser accesible. Y eso en estos tiempos es la clave para el éxito de las cosas. O sea, que sea accesible, pero que al mismo tiempo te requiera cientos o miles de horas para dominar.
Eso está dificilísimo.
Eso es un achievement de videojuegos muy cabrón.
Porque, perdón, o sea, es neta, no saben lo difícil que es llegar a un juego mil años después, o un año después, o meses después, y saber que hay un gap increíble entre tú y el endgame, o claro, entre tú y realmente conocer las mecánicas del juego y dominarlas. O sea, sí, claro, meterle cientos de horas a Overwatch tiene frutos, te pone en otro nivel competitivo en tu rank, en lo que sea. Pero creo que Overwatch se suma a juegos. Híjole, va a sonar un poco bold, pero si tú lo comparas, por ejemplo, con Tetris. Que es pura mecánica. O sea, Overwatch puede llegar a ser este juego en el que alguien lo toca por primera vez y dice, ah, ya le. O sea, va así de este modo, ¿no? Uh-huh. Y alguien que juega mil horas también lo entiende, también lo domina, también tiene otra manera de jugar. Y se incluye a estos juegos modernos, que creo que pocos estudios han logrado este achievement de diseño tan, tan, tan clínicamente bien hecho, como, no sé, Rocket League o Nidhogg, ¿no? Que no importa si eres un jugador primerizo que lo agarra el control, no sabe qué pedo y lo primero que pregunta es con cuál mato.
Sí.
Hay algo para que te responde con cuál mato, ¿no?
Hay algo interesante con Overwatch, justamente, que es de los pocos videojuegos que se atreve. De los pocos first person shooters que se atreven a hacer mapas asimétricos. Y es una cosa. Es un ejemplo del diseño que tiene este juego. Porque, digamos, una explicación rápida de por qué en Overwatch funciona esto, ¿no? Por lo general, los mapas en los FPS buscan ser lo más simétricos posible, sí, para ser balanceados para todos. Ajá. En cambio, Overwatch, como funciona, como cada mapa tiene su manera de jugarse. O sea, no es de que voy a jugar en Hanamura, el del payload no existe. Uh-huh. ¿No? El de Hanamura es únicamente captura
de
bases, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Overwatch funciona de tal manera que te permite tener que el nivel sea simétrico, porque digamos que al principio el que tiene la ventaja es el que ataca, digamos, claro, atacando en un primer punto. El spawn está más cerca del punto. Si te matan siendo defensivo, tardas más en regresar. Pero conforme va avanzando la partida, ese papel se va revirtiendo. Entonces lo que termina haciendo es que los güeyes que llevan mucho ímpetu atacando se enfrentan contra los güeyes que defensivamente se están muriendo, pero que tienen más ventaja. Entonces, todo ese tipo de mecánicas que realmente no las ves son lo que hacen a Overwatch un juego completamente. Lo hacen muy diferente y muy interesante. Y por eso es tan adictivo. Porque claro, realmente nunca te estás dando cuenta. Y a mí me pasa mucho que realmente no me estoy dando cuenta de todas las cosas que pueden estar pasando en una partida.
Claro,
¿no? De repente, una play of the game puede ser muy impresionante porque un güey mató a 40 personas. Pero ¿de qué dependió eso, no? De que el güey estuvo. De que el güey estaba atacando.
Siempre es Hanzo aventando un dragoncito y matando a 6 al mismo tiempo.
Fíjate que no tanto. De hecho, eso es de los ultimates más esquivables, por ejemplo, ¿no? O una jugada que involucra muchas cosas, ¿no? Entonces, finalmente, Overwatch lo que tiene es que el diseño del videojuego está tan bien hecho que justamente puede entrarle mucha gente. Además, por ejemplo, yo cuando jugaba Destiny, sí me sentía de los peorcitos de los güeyes que jugaba.
Muy casco verde, muy,
¿no?,
casco verde.
Porque yo le entré a los FPS con Borderlands. Okay. O sea, hace poco, ¿no?
Ajá.
Que serán unos.
Sí, no, o sea,
5 años
desde que jugabas retas de Call of Duty 2, yo, no habías clavado tanto.
Yo,
o Halo 3.
Yo le entré a Halo mucho después.
Ajá. ¿No? Y corrígeme si me equivoco, pero Overwatch mató la precisión absoluta de.
Es que justamente.
Sí, y es lo que lo hace divertido.
Pero
sí,
es que
Mató la precisión. Bueno, y eso que se juega con mouse. Pero mató el one shot, one kill.
Es a lo que voy. Ajá. Hay un personaje para ellos. Hay dos personajes para ellos. Para los güeyes que snipean. Sí. Y hay otro personaje para el güey que jamás ha jugado un FPS, que, como Lucio, que se dedica a curar. Y el güey, pues dispara, pero dispara medio lento. Pero el cabrón es un pinche güey que está subiendo por la espalda y está chingando gente. Sí. No necesariamente está matando a los demás, pero está curando a todo el equipo. Entonces está haciendo un pain in the ass para el otro equipo. Y ni siquiera, no tiene que ser un güey que lleva años jugando FPS. A mí me pasa. Uh-huh. Yo, por alguna razón, salgo bueno con Farah, por ejemplo. Es un personaje que tienes que estar medio calculando a dónde van los rockets, porque los cohetes, pues, toman un tiempo en llegar al objetivo, ¿no?
Claro.
Y a mí me acomodó mucho eso, ¿no? Okay. En vez de un Soldier 76, es que tiene que ser mucho más preciso. O Widowmaker, que es o precisión, o no lo juegues.
Claro,
¿no? Entonces, es muy interesante cómo hay, pues, de los 24 personajes que hay ahorita, son 23 o 24 ahorita. 24 personajes que hay ahorita, hay algo para todos.
¿Tú qué juegas?
Mi main es Soldier. Sí, no puedo
hablar de básico. Que es Mario, básico. Es Mario Bros, güey. Sí, cosas de básicas, que, Soldier 76.
Que es Soldier 76 es, nosotros de broma le decimos Call of Duty.
Sí.
¿No? Pues es Call of Duty.
Agarra el Call of Duty. Sí, sí, sí. Tú no, nunca tocaste Overwatch.
Jugué demasiado Team Fortress 2.
No te diste la oportunidad de pasar ese threshold de ver lo que hace Overwatch.
Soy ese amargado.
Sí, está bien.
Soy ese amargado y soy esa persona que sabe que no tengo la vida para eso. O sea, sí. Hay demasiados videojuegos en camino y cosas que quiero jugar, y en general me gusta jugar las cosas para terminarlas. Me gusta jugar las cosas para ver la historia, para ver mecánicas nuevas, ver, o sea, está jugando la misma cosa todo el tiempo, todos los días. Llega un punto en que... Y la realidad es que yo nunca he sido bueno para juego competitivo. O sea, no me gusta practicar. No me gusta llegar a mi casa y decir, me tengo que volver mejor en esto. Y por ejemplo, me pasó con Rocket League, que es un juego que me parece fantástico, sí. Divertidísimo. Pero soy neófito. O sea, no hay manera de que haga yo los trucos y las magias que hace gente que juega 12 o 13 horas
diario,
¿sabes? Porque hay gente que se dedica a eso y cuando lo ves jugar, pues ves magia.
Las finales de Rocket League eran...
Acaba de ser el fin de semana.
Pero eran como pinche final de Dragon Ball Z, la batalla contra Freezer. O sea, era todo, sí, en el cielo, güey. O sea, Rocket League... Yo pensaba que era un juego de fútbol, güey.
¡Fútbol!
Era de fútbol, güey. Pero ya parecía neta cuando juegas los juegos de Dragon Ball y que ahí está el nivel del piso y luego puedes subir y está el nivel del cielo. Sí. Así se juegan al final desde Rocket League.
Tiene un tema ahí muy interesante de otro día hablaremos de esto, de cómo funciona realmente en competitivo, que es un tema ahí de rotación de defensivas. Interesantísimo cómo funciona un equipo profesional de Rocket League.
A mí me abruma ver competitivo profesional de Rocket League. O sea, neta... de nuevo, lo que digo, yo entro, disfruto muchísimo jugar Rocket League, juego en ranked y juego con gente de mi nivel y nos la pasamos a toda madre, pero de repente te metes a ver los profesionales y dices, ¿qué?
Pero es que ver los profesionales...
Pasen todo.
Ver los profesionales es un error hasta del fútbol, del Real, güey.
Ah, no, sí.
O sea, no puedes llegar a la reta con tus amigos y luego ponerte a ver al Barcelona y decir, qué mal que yo no juego así, pues no juegas
No, pero tanto en Rocket League como en Overwatch, hasta en LOL, que yo me he metido últimamente a ver mucho más de LOL, y a jugar, güey, hacen cosas que dices, ¿cómo diablos?
Sí, ¿eh? La gran diferencia es que es un pedo cerebral. O sea, si quieres jugar como Chicharito o como Messi, pues obviamente no tienes ni el cuerpo, ni el entrenamiento, ni la vida, ni los años de...
Pero es que los esports acá, sí funcionan.
Lo interesante de los esports, algo que me parece súper interesante, es que en realidad tienes exactamente la misma herramienta. Son uno de los deportes más democráticos que existen. Al final de cuentas, tienes el mismo pinche control, sí. Tienes el mismo pinche keyboard. A ver, vas.
No, pero sí, sí requiere skills cerebrales. O sea,
por eso, o sea,
entender
el meta. Claro, que lo puedes entrenar, ¿no?
Sí, o sea, entender el meta, saber cuál es tu rango perfecto, que es lo que a mí me impresiona más.
Es lo que me parece muy interesante.
¿Cómo supo que ahí le podía disparar, güey? Sí. No, igual es Overwatch.
No, pero sí es entrenamiento. O sea, entrenamiento profesional de esports es contar clics por segundo.
Sí,
por
minuto, güey. Se vuelve físico. Ajá. Sí, se vuelve físico, pero de entrada es completamente cerebral. Es completamente de acostumbrarte a un sistema de reglas que no son naturales para el cuerpo humano. O sea, ninguna de las reglas de videojuegos es natural para el cuerpo humano. O sea, hoy ninguno de nosotros lo piensa porque... porque es como manejar, que ya nada más te sientas en el asiento y como que tu cuerpo se pone en automático y hace cosas. Mueves tus manos, mueves tus pies y de repente esa cosa avanza. Con el control, ¿cuántas veces te sientas a pensar, tengo un control en la mano y estoy moviendo el pulgar para que se mueva? Llega un punto en que tus brazos y el personaje que está enfrente se convierten en la misma cosa.
Sí.
Que me, o sea, me imagino que una persona que juega eSports llega un punto en el que ya todo su sistema ya está conectado como si fuera Neuromancer a esa pantalla, güey. Es una cosa como bien interesante.
Qué avanzado, güey. Sí, ya me da miedo ya. Ghost in the Shell a la
vez. Cerrando ya el tema de Overwatch, pues sí cumple un año. Ha sido un excelente año para los que jugamos Overwatch. Tanto en temas de la comunidad y temas de todo el contenido ha sido gratuito, absolutamente todo.
Está, o sea, increíble. No han dado un DLC
y no va a pasar porque su sistema de lootbox funciona tan bien. Yo he comprado lootbox una vez y me salió ahí chidillo, pero pues en eventos siempre juego lo suficiente como para tener lo que necesito. Entonces tampoco me es necesario comprar lootbox porque sí juego. Pero hay gente que sale del evento y ya compró 100. Sí. Entonces pagó el juego otra vez.
$99.
Entonces, gracias a esa gente, gracias a la gente que está tan adicta al juego, y aunque suene feo,
lo podemos seguir jugando.
Nosotros podemos seguir pagando, o sea, nuestros $60 que pagamos el año en el que salió siguen dando frutos, porque el juego sigue. Hay 3 personajes nuevos. Ha salido un nuevo
modos, ¿no? También
nuevos modos,
eventos.
Ha salido un nuevo ¿cómo se llama?
Mapa.
Nuevo mapa y viene uno nuevo en
el camino. El de la luna, ¿no?
Es el que viene en camino. Y pues ves en contenido y dices, oye, pues este DLC está mucho, todo lo que ha salido está mucho más chingón que un DLC quizás de algún Call of Duty.
Oye, eso no es democracia, eso es debilcracia.
¿Por qué?
Los débiles y malos para jugar le pagan el juego a los buenos,
güey. No, porque nada de lo que pagas
te ayuda a ganar.
Todo es cosmético.
Ah, cool.
O sea, y tú no estás, yo quiero esa skin, la voy a comprar. Compro álbum, es como comprar para álbum Panini.
Sí, Panini.
No, es como ir a la feria y comprar tickets, güey, y jugar al azar a ver si te toca algo y estar gastando los tickets que compraste con dinero real.
Puedes
llegar a la feria. Ese fenómeno se me hace interesantísimo. El hacerle cambios cosméticos a un personaje virtual para que lo vea gente que no conoces es interesantísimo.
Que lo vea la gente.
Tú no lo puedes siquiera ver.
Yo tenía una maestra en la universidad.
En Overwatch hay cosillas, detalles de tu personaje que sí se ven.
Todo tu arma.
Y los diálogos que tienes.
Sí, no, yo tenía una.
No es algo que veas todo el tiempo.
Y no es importante realmente. No.
Yo tenía una maestra psicóloga que daba psicología, sociología. O sea, era psicóloga y daba sociología en la universidad. Y ella.
Usaba lentes, seguro.
Neta, usaba lentes. Sí, usaba capa de Harry Potter. O sea, usaba capa como si enseñara en Hogwarts. Y decía que era el fin del mundo, güey. O sea, que era el fin del mundo en el que el capitalismo había avanzado tanto que la gente estaba dispuesta a pagar por aire, güey. Así, ¿sí? por invisible, así. Por pagar porque un servidor tuviera unos unos y unos ceros que dijeran que tú tienes tu personaje, tu avatar virtual, que también son unos y ceros, güey. Es RGB 155, 252, 151, güey. Y eso hace.
Pero esta es la discusión de por qué es más válido pagar por ese aire o esos
unos y ceros, ajá.
Que por un álbum Panini. ¿Por qué es más válido?
Porque el álbum Panini lo tienes en las manos, güey.
Pero hay gente a la que no le interesa el álbum Panini. Le interesa tener el nuevo skin de Diva. Sí, y por interés.
Ese entonces se puede seguir.
Bueno, pero el álbum Panini, güey. En cualquier momento se va la luz, como en el comercial de Apocalipsis de Apple que salió ayer.
O cuando se acaben los servidores de Overwatch, because it's going to happen.
Ajá, güey. O sea,
no hoy, no mañana.
Yo, por ejemplo, desde que le entré a Destiny y ahorita que le entré a Overwatch, sabes que ese juego.
Lo hablamos el otro día.
No lo vas a poder jugar en 20 años, quizás.
En línea.
No se puede jugar. Pero pues, o por algo va a estar sustituido, o algo va a pasar, pero.
Y el camino es lo que te cuenta. O sea, la experiencia que te lleva.
La verdad es que yo, tanto con Destiny como con Overwatch, he pasado 3 años divertidísimos, güey. Con Overwatch, más que con Destiny en cuanto a diversión. Destiny es más profundo y te da como más. Como que es más interesante y tiene como más carnita. Pero Overwatch es más divertido. Overwatch es diversión pura, güey.
Sí. A mí, yo me divierto mucho cuando entro a Overwatch.
Pero gran juego, si no lo han jugado, pues denle la vuelta. Y si no lo quieren jugar y dicen, ¿por qué no voy a pagar $60
por un juego?
Battleborn es gratis.
Battleborn ya es gratis.
Que es, pues, la competencia de Overwatch.
La neta, Battleborn está chido.
¿Es el medieval?
¿Nadie dijo que no?
No, Battleborn es un juego muy desafortunado de Gearbox Software.
Salió el tiempo.
Publicado por 2K, que salió dos semanas antes.
Ah, sí, me contaste.
De Overwatch.
No, me contaste.
Tiene unos personajes increíbles, tiene historia.
Hay diseños medio feos. El hongo es horrible.
No mames, es mi favorito.
Pero qué feo.
El hongo es mi favorito. El hongo es como el Senyata de Battleborn, que avienta dagas.
Ah, está bien, esporas.
Y también avienta poison. Y a mí, yo jugué Battleborn. Pero
funciona más como MOBA, ¿no? Va subiendo de nivel.
Sí, acabé la campaña, me gustó mucho.
Gearbox es un buen.
No es ninguna crítica hacia Overwatch, porque Overwatch tiene su lore y su historia, pero Battleborn tiene una campaña. En la que progresas, pero
son juegos muy
diferentes. Pero son hero, tienen héroes caricaturescos,
FPS.
Y Gearbox no es Blizzard, güey. O sea,
no, y Borderlands es un
juego. Tuvieron la mala suerte de salir juntos.
Ajá. Sí, claro.
Y tener el ser del mismo género, entre comillas.
¿Sabes? Tuvieron la mala suerte de que el estudio de mercado los llevó al mismo resultado.
Y Valborn se siente
entonces
como Maizoro.
Su juego, ambos.
Se siente como Cereal Maizoro de Kellogg. Ah. Sí.
No, Paladins, padre, Paladins.
No.
Paladins ya es.
Paladins, donde sale la estrella de K-pop. Espérate. Bethesda hizo un movimiento inteligente que fue enterrar Battlecry en el ni conoces el nombre.
Me suena.
Battlecry era otro hero shooter de Bethesda Software que anunció en su primer E3, en E3 2014. Ajá. Y en cuanto salió Battleborn y salió Overwatch y vieron lo que le pasó a Battleborn, dijeron, ¿cuál? ¿Battlecry? No.
Eso no existe.
No, ¿de qué habla? No,
creo que sí.
The Elder Scrolls Legends, cartitas.
Doom.
Pero sí, o sea, ¿cómo se llama el otro Paladin? ¿No? Paragon.
Paragon es otro. Ajá. Que es free to play. Bueno, Paladin se acaba de salir.
Ajá. Pero Paladin
se empezó en Steam.
Paladin
y es una copia vil. Es una copia vil y piterísima. Sí. Super cutre de Overwatch. Tiene ahí una Hansa.
Sí, no, tiene un Reinhardt, tiene Paylo.
Tiene un Reinhardt que se llama Fernando.
No.
Está interesante, horrible. Nada más ver.
Ayer vi una nota de...
Y está rotísimo. En vez de mapas, estos güeyes sacan personajes cada dos semanas.
Ah, no.
Rotisísimo.
Chao, sí, claro.
Ayer vi una nota de un Overwatch chino, literalmente chino.
Lo vi también.
Que Winston es un panda. en vez de un chango, de un orangután, que es un gorila.
Es un gorila.
So they can relate.
Sí, chino, pues al final
está,
de cuentas.
Está interesante.
Oye, cambiando de tema,
sí.
Yo... Desde hace un par de semanas noto a Daniel Mastretta muy diferente. Normalmente llega a la oficina, camina recto y me saluda recto sin albur. Camina recto, me saluda, me dice buenos días. Y de repente como que empezó a caminar en diagonal, como que su adelante
por cuadros, ¿no?
Su adelante no era adelante, era
caminaba como caballo de
era somehow adelante izquierda en diagonal. Y tenía que posicionarse cada vez que me hablara. O sea, no me podía hablar desde una sola posición. Siempre tenía que estar posicionándose. Y creo que
tengo que esperar a que hables tú para después hablar yo.
Sí, eso debe suceder en una conversación normal, ¿no? Sí. Pero está jugando Disgaea 5
en Switch.
En Switch.
¿Qué es la versión en la que hay que jugar? La verdad es que Disgaea da pie para hablar del género increíble que son los RPGs tácticos. Que Jorge Díaz compara con el falafel.
Sí, horrible, lo peor que te puede.
El falafel no es feo.
Es que no te hicieron lo que a mí.
Así, ah, ya, pero no, dicen, ¿qué no te hizo Disgaea para que lo odies tanto como un falafel?
O sea, en realidad, y comparto lo que dice Jorge, que es
mame, la única razón por la cual critico el RPG táctico es porque soy muy malo en él.
Pero es que es bien entendible lo que estás diciendo, porque el RPG táctico y yo te puedo decir que tengo como tres grandes
pilares, ¿no?
Pilares. O sea, un pilar se llama Nippon Ichi Software. Uf. O sea, que en realidad es todo. O sea, es la Pucel, es Disgaea 1.345,
Los Prinis son de aquí, ¿no?
Los Prinis también. Sí, pero Prinis es un juego de acción.
Ajá.
Pero sí, los Prinis salen en Disgaea. En realidad, Nippon Ichi Software tiene como un engine. Y como que sobre ese engine trabaja, juega, prueba mecánicas nuevas cada juego, chiquitas. y van como puliendo la fórmula cada vez que el juego avanza.
Y tiene público porque sigue, o sea, sigue adelante. Sí, sí. Tienen a diferencia,
por salió ejemplo, en Switch en América. A diferencia, claro que tiene público.
A diferencia de Sega que básicamente está como sobreviviendo como un carcas de su former self, así como zombie de Resident 1. Nippon Ichi Software, aunque pequeño reducido, como Exceed Games, uh-huh. O sea, sigue muy presente.
Tiene fanbase de gente que a la que le gusta invertirle tiempo. Son juegos que requieren mucho tiempo. Para la gente que no conoce de lo que estamos hablando, los RPGs tácticos son básicamente juegos en los que tienes una serie de unidades que tienen diferentes jobs, diferentes habilidades, y se son distribuidas en un mapa isométrico, generalmente, que tiene también nivelación tridimensional. Entonces,
¿contarías Advance Wars como uno?
Advance Wars es un RPG táctico.
Fire Emblem,
¿no? La gran diferencia, Fire Emblem. La gran diferencia es que en Advance Wars no le haces nada a las unidades, no haces micromanagement de las unidades. Sí, sí. Pero sí, Fire Emblem es como una versión bidimensional de esto. Yeah. El chiste de estos juegos es, vas siguiendo una especie de narrativo, una especie de arco narrativo, que se va cambiando es como episódicamente en mapas chiquitos, diseñados para hacer la experiencia interesante.
Yo viví con Daniel, digo, es mi hermano, 20 años, y tenía un PlayStation 1, 2, 3... Teníamos Wii, teníamos GameCube, y todo el tiempo estaba jugando Final Fantasy Tactics.
Tactics, o sea, te voy a decir
todo el tiempo.
Tactics, Ogre Battle, Let Us Cling Together. O sea, que en realidad son como hermanitos. Si no me equivoco, en realidad Let Us Cling Together salió antes, como un Ogre Battle o como un, tiene otro nombre. Luego salió Final Fantasy Tactics basado, pero le pusieron el nombre Final Fantasy para que pegara acá. Y después ya le metieron todo el lore de Final Fantasy.
Disgaea empezó Play 1 también, ¿no?
Y Disgaea tiene, según yo, es Play 2, pero no, pero yo lo veo, es que mi primera versión fue de PSP. ¿Qué es esa palabra?
PSP.
No,
PSP.
Pero dije una cosa rarísima. No, o sea, francés. El tema de los juegos de RPG táctico es que son juegos que son bien consumidores de tiempo, pero también al mismo tiempo son juegos que prendes y apagas. Entonces, como los mapas son mapas de 15-20 minutos, nada más agarras el juego, juegas 15-20 minutos, pasas el mapa, apagas, cierras, te lo llevas. Disgaea debió tener un problema serio con el 2, el 3 y el 4, que es que no los encontré en versiones portátiles en sistemas que yo tuviera.
Vita, el 3, ¿no?
Vita tiene el 3. Yo el 3 lo tengo para Play 3 y le estuve metiendo bastantes horas, pero llegó un punto en que llegar a tu sillón y sentarte a grindear no es necesariamente la actividad más divertida para un sábado en la tarde.
Pero ir en Uber grandeando.
No tienes que pensar. Y Disgaea tiene este tema. Si yo tuviera que plantear una diferencia entre lo que pasa con Tactics y lo que pasa con Disgaea, es que en Tactics lo más importante es el job system y que cada golpe que das subes de nivel. Entonces vas subiendo a los personajes de nivel como bien lento, pero se van moviendo fuertes, y cuando se vuelven fuertes es muy cabrón. Lo que pasa con Disgaea es que dijeron, ese pedo no nos interesa. Nos interesa, ya nos dimos cuenta que a la gente lo que le gusta es levelopear. Y lo que les gusta es la exageración, el ridículo, el ruido, el grito. Entonces, primero tienes la historia de Disgaea, que cada uno de los juegos se vive por sí solo. El 1 y el 2.
La caja dice level up to basically infinity.
Sí, el 1 y el 2 están conectados narrativamente. Todos los demás están como desconectados, son diferentes universos. Todo se trata de los demonios y los ángeles. Este es su mundo, este Netherworld, este mundo
infernal. Pero muy caricaturesco, ¿no?
Muy caricaturesco, turbo anime.
Está muy bonito.
Donde viven los demonios, que son como los seres más despiadados y desagradables del planeta. Y todos son unos imbéciles. Entonces, la idea es que nadie es bueno. Todos son malos y todos son más malos que los otros. Entonces, Disgaea está escrito, por lo menos el primero, está escrito con un humor perfecto, refinado, increíble, chistes. Cada uno de los escenarios tiene chistes que paras el juego para cagarte de risa.
Que es difícil, porque es de japonés a inglés. Exacto. Hay mucho lost in translation en
exactamente.
Eso, ¿no? Le pasó a personas 5, le pasó a muchos juegos.
Y tiene esta cosa de que todos los personajes del 1 son entrañables, la historia está súper bonita, cada vez que pasa un episodio vas conectando a cada personaje. Tiene ese pedo de que te atascan de personajes y te atascan de cosas, al grado de que es empalagosísimo. Disgaea es muy empalagoso, es un juego en el que cada personaje lo puedes subir de nivel, del nivel 2 al nivel 90 en 3 o 4 mapas, jugando con cuidado, posicionando bien las unidades, etcétera, porque entonces se vuelve muy táctico en la manera en la que haces todo es micromanagement. Es decir, quiero que
quiero sacar el nuevo demonio. Bueno, necesito tener a mi arquero nivel 3, necesito tener a mi guerrero nivel 3. Para hacer eso tienes que pegar un chingo de veces, matar un chingo de monstruos. Y depende cómo posicionas las cosas, haces combos de 12,000 HP. O sea, en realidad, Disgaea, si te lo llevas al límite, si eres esa persona que prefiere overwatchar Disgaea, ¿sabes? Ya.
Gran verbo.
Sí, o overwatchar, dícese de dedicar todo tu tiempo a un solo juego.
Oye, pero yo no solo juego Overwatch, juego otras cosas.
Si decides hacer eso, le metes 100, 150 horas, tienes personajes nivel 9999 que hacen daño de 1,000,000 HP. Entonces, sí, pero es extremadamente ridículo en todo, en la historia, en los ataques. O sea, el ataque más sencillo del juego es así como sale tu personaje volando al universo, sale de la Tierra, tira 47 millones de meteoritos a un gatito bebé a un gatito bebé con una bola de estambre. Entonces es muy divertido de ver, es muy divertido. Las animaciones son preciosas, la historia está muy bien escrita. Puedo decir ahora que voy a la mitad del 5 que definitivamente no han vuelto a llegar a la narrativa del 1 y del 2.
Okay.
Que es, en serio, es buenísimo. O sea, yo creo que hay un anime de lo buena que es. Okay. O sea, sacaron el anime de Disgaea 1 para quien no quiera hacer RPGs tácticos. Es divertidísima. El puto juego empieza con el personaje principal, Getón, durante 1,000 años. Y una vieja que lleva como 20 años tratando de despertarlo con machetes, sierras, pistolas. Entonces, y este güey se despierta para ver que todo su mundo se fue a la verga y tiene que volver a escalar. Pero todo el humor, toda la animación, todos los personajes, todo es ridículo, llevado al extremo. O sea, hay ataques en los que conectas ya en el 5. No estoy seguro.
Ese que haces torres está increíble.
Ah, exactamente. O sea, haces que un personaje cargue a otro y cargue a otro y cargue a otro y cargue a otro, hasta que tienes 9 o 8 personajes así, uno encima del otro. Y entonces con el personaje de hasta abajo azotas así, ta, 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 ta,
con los demás.
Y haces así 200,000 HP de daño. Y, o sea, pegándole con los otros personajes. O sea, si te quieres reír.
Ya, es cagado. O sea, yo no cachaba eso. La verdad es que Disgaea siempre me ha dado miedo. Probé el de Vita. Tú probaste el de Vita, ¿no?
Yo probé el de Vita y.
¿Cómo te fue?
O sea, estuve en PlayStation Plus.
Ajá.
Lo bajé, dije, pues un RPG. No sabía que era Tactic. No pude.
¿Qué hiciste? ¿Qué pasó?
No pude, era demasiada información. Dije, no, ya la chingada.
O sea, sí,
lo más cercano que había jugado era Metal Gear Acid, ¿no? Que también es del,
sí.
Pero no está tan clavado, no hay tanta información, güey.
Ah, es de tarjetas, ¿no? El Acid.
Sí.
A mí, ajá.
Lo que hace Disgaea es conectar sistemas. O sea, si tú te vas de nuevo a ver Ogre Battle y te vas a ver a Tactics Ogre, güey. Lo dije mal todo el tiempo, es Tactics, sí. Ogre. Y si te vas a ver Final Fantasy Tactics, sí ves juegos mucho más primarios en los que se está generando un género, o sea, se está creando un género. Tú te vas a ver Disgaea y ya son el sistema de ítems, por ejemplo. Todos los ítems tienen 15 stats. Todos los stats de cada ítem puedes subirlos en una cosa que se llama el Item World. Si tú quieres que una espada sea más fuerte, te metes a un nivel que se llama el Item World y te metes a la espada que está llena de monstruos infinitos, de niveles infinitos. Tienes, pues, bajar 4,500 niveles en esa espada y subir tu espada a nivel 4,500, lo que hace que el daño que antes era 25 ahora es 7,200. Entonces esa espada de hacer 45 de daño hace 7,200 por el modificador de tu personaje, que también es nivel 9,999, que ya hace 1,000,000 de daño. Entonces ya son 750
pero
millones.
Está padre, está padre esa exageración.
Son un chingo de sistemas que se están conectando unos con otros. Y
pero juego, los enemigos han de ser iguales.
Como, ¿no? El juego no se toma en serio en ningún momento.
Está chido, güey.
Te lo puedes llevar leve y jugar la historia normal, saber de qué se trata, hacer algunas batallas tácticas, inclusive bajarle la dificultad. O sea, el juego tiene tiene la otra cosa que es la no sé si alguna vez vieron los juicios de Disgaea.
No.
Una cosa que también es súper interesante es que llega un punto en el que tienen una cosa que se llama las asambleas. En el 1 era una asamblea de monstruos, en el 3 eran como una escuelita, y ahora en el 5 es como una asamblea táctica de guerra. Básicamente son un chingo de senadores, que son los mismos monstruos, okay, con diferentes niveles, nivel 100, nivel 200, nivel 50, a los que les pides, por favor, que hagan cosas. Entonces es como, oigan, quiero que me abran, que me den ítems más caros en la tienda. Bueno, más cabrones en la tienda.
Ah, más cabrones.
Entonces tienes que pedirle permiso a 40 demonios que están de mal humor, güey. Entonces te paras ahí y dices, pues someto a votación ítems más caros en la tienda. Y todos empiezan, no, sí, sí, no, sí, no, sí, no. Si gana el sí, automáticamente tienes mejores ítems en la tienda. Si gana el no, pues o putearte a los monstruos.
Muy bien.
O pagarles, o sobornarlos, o salirte y volverlo a intentar después. Entonces, uno pensaría, ah, ok, es para cosas sencillas. Pero no, hay cosas de la historia que están escondidas ahí. O sea, en el 1, el jefe más dark de todos, que era un Prini. Que era un Dark Prini.
Que el Prini es el pingüinito que el es pingüinito. como el Goomba o es como.
Es la mascota. La mascota de Disgaea es Prini, que son básicamente unos pingüinos que son la representación de las almas de los humanos que cometieron pecados y los convirtió en un pingüino al que van a torturar miles de veces. Todo mientras un Prini explota y vuelve a renacer.
Prini Bomb.
Entonces el jefe final era un Prini que creo que se llama Val. No me acuerdo el nombre, pero es. El enemigo con más nivel de todo el juego. Y tienes que matarlo, tardas como 2 horas en matarlo, aunque le pegas a millones de millones. Pero para eso tienes que haber construido todos los sistemas basados así, una construcción compleja de sistema. Entonces, pero ese monstruo solo sale si le pides permiso al Congreso. Y el Congreso, para poder pedir ese permiso, son puros monstruos nivel 800. Entonces tienes. Y es muy difícil pedirle permiso. Y es un desmadre.
O sea, increíble.
No hay cosa de.
Güey, ya quiero jugar Disgaea, güey.
No hay cosa de Disgaea que no sea levelopeable. No hay cosa de Disgaea que
más no. Más todo es exponencial, ¿no?
Todo se va exponenciando. Y es un chingo de sistemas que si te quieres meter en la matemática de Disgaea, te vuelves loco. O si lo quieres jugar casualmente también. O sea, juegas un juego increíble y muy divertido. Que es para la gente a la que le gusta. La satisfacción rápida. ¿Por qué? O sea, porque subir 100 niveles de putazo es bien rico, güey. Bueno, doy 2 golpes y level up. Y entonces mi cerebro dice, ah, estímulo, qué rico, qué bonito está esto.
Claro, cuando te das cuenta que tienes que tu máximo es 9999 y subiste 100, pues no es nada.
Pero es como cuando llevas a Rattata a la Elite Four y esperas a llegar a Lance, cuando te saca Dragonite y pones a tu Rattata a nivel 2, lo switcheas por tu Pikachu nivel 100, le metes una putiza a Dragonite y Rattata sube a nivel 32.
Me recuerda mucho, sí me recuerda mucho a Pokémon.
¿Sí?
Sí me recuerda mucho a Pokémon, pero afortunadamente una de las cosas que a mí no me gusta de Pokémon es lo lento que es.
Sí, es lento.
O sea, y Disgaea es frenético. O sea, pongo 9 personajes juntos, hago un muégano, hago que este le pegue al enemigo nivel 100. Entre todos hacen como un gangbang, así lo destruyen y todos suben de nivel. Entonces. Y no solamente suben de nivel, en ese momento automáticamente tienen habilidades nuevas que significan animaciones bonitas nuevas.
Okay. Pero también no llega un punto en el que pierdes realmente lo que está pasando. O sea, subieron 9 personajes de nivel al mismo tiempo.
Si eres una persona obsesiva, no es un buen juego para ti.
Yo ahorita que lo estaba viendo, lo que me pasa es que es overwhelming. O sea, cada ataque pues tiene un patrón diferente. O sea, ataca ciertos cuadros, otros.
Vas comprando patrones.
Sí, no mames. O sea, te mueves hacia allá y hacia allá no puedes, dependiendo del personaje también, ¿no? Todo eso es demasiada información.
No, y luego todos los jobs.
Ya cuando lo dominas, obviamente, pues sí.
Ya todos los jobs tienen 10 niveles.
Como tú lo estabas haciendo ahorita, no mames.
Todos los jobs tienen 10 niveles. Puedes reclutar todos los monstruos del juego y también subir los 10 niveles de job. Entonces, si quieres jugar Disgaea. Por el resto de tu vida lo puedes hacer.
A la madre. Es el juego que te llevarías a una isla desierta.
Yo jugaría el 1. O sea, para la gente que no le haya entrado y todo lo que acabamos de decir suena interesante. El Disgaea 1 no solamente es una experiencia súper divertida de juego táctico, sobre todo llévense la versión portátil de PSP o también salió para 3DS, si no me equivoco. Porque es un excelente juego portátil para llevar en cualquier momento. Para abrir, jugar 15, 20 minutos y volver a cerrar.
¿Qué haces con Disgaea 5 en Switch?
¿Qué es lo que hago con Disgaea en Switch? Por eso lo compré.
Sí, el motivo de clavarnos acá es. Llegó como. Te vi un periodito chiquito de qué hago con mi Switch.
Ajá.
Que tuvimos, obviamente.
Pasa con todas las cosas.
Sí. Tuvimos Zelda, tuvimos Mario Kart, tuvimos
ahorita estamos esperando Arms Splatoon.
Sí. Mario, pero no todo es los first party de Nintendo. Creo que ahí Nipponichi Software o NIS, en este caso América, lo hizo bien en sacar este juego porque creo que le da versatilidad al catálogo de la consola, ¿no?
Sí, o sea, yo he disfrutado de Snake Pass, está bien divertido.
No es un juego nuevo.
Sí.
O sea, Disgaea no es un juego nuevo.
Salió
hace un par de años.
Aquí debo tener la fecha.
Sí. O sea, ya había salido.
2015.
Pero, Switch creo que es una gran plataforma para jugarlo.
Este ya es complete, ¿no? Ya es,
viene sea, ya con todo.
La todo edition. Oye, por cierto, hablando de Switch, y para la gente que tenga la consola y esté como aburridona o esté esperando solamente ARMS o Splatoon, hay un juego así rapidito que es de $9. De neta, cuesta nada, cuesta $150. Se llama Kamiko. Y es, te lo enseñé así briefly.
Se ve interesantísimo.
Es una gran experiencia muy corta. Que es un juego tipo. No es pixel art, es como.
No, sí es pixel art.
Sí es pixel art. Top down view. ¿Ustedes conocen Titan Souls?
Gauntlet. ¿No? Sí. Es un Gauntlet, básicamente. Sí,
¿es un qué?
Gauntlet. O sea,
Gauntlet.
El juego que yo más que más me remite a este tipo de juegos, así visto desde arriba, donde disparas flechitas a los cuatro lados. Smash TV, Gauntlet.
Oye, Titan Souls, a mí sí me gustó.
A mí sí me gustó Titan Souls.
Estaba bien difícil.
Estaba bien,
sí.
Perro.
Y sacar el final verdadero de matar a todos los jefes, claro. Y al jefe secreto era increíblemente difícil.
Hotline Miami.
¡Ey!
Son Swiss, ¿no?
Sí, es un juego top down view que tiene una...
¿No son Swiss?
Devuelven.
A mí al principio como que me dio un feeling muy Zelda en cuestión de cómo te mueves y cómo atacas. Pero como dice Daniel, es más como arcade y Gauntlet-like-esque que estos. Este lingüo videojueguil indie. Que es un juego que hicieron los japoneses que neta es una experiencia tan concisa, tan corta, pero tan bonita. Que yo no lo pude creer que fuera tan barato. Es un juego en el cual toman la mitología Shinto de Japón. Así que todo aquel que esté como medio clavadón en cosas japonesas se va a encantar. Y es una diosa que manda a tres como semidiosas. O como dirías, como estos entes que están ahí en la mitología Shinto. Una tiene una espada, otra tiene un arco y la otra tiene magia, si no mal recuerdo. Y avienta magia de lejos. Y la cosa es que manda estas tres a cualquiera de las tres que tú escojas al principio y tiene que ir a la tierra a reactivar los shrines de la mitología Shinto que los monstruos poseyeron. Entonces, es un juego en el que es un top-down view en el que tienes que progresar en un nivel y prender cuatro pilares y al final de los cuatro pilares hay un jefe tipo Titan Souls. Okay. Que a mí me recordó muchísimo a Titan Souls en ese aspecto, nada más que Titan Souls solo eran jefes.
Sí.
En este sí hay minions, sí hay enemigos, sí es como muy muy hay sí, cosas.
Tienes un mapa más grande.
Tienes un mapa más grande, ajá. Entonces, lo que sucede es que es un juego que te obliga a speedrunear. Es un juego que te acabas en la primera pasada, te lo acabas en 2 horas, pero dices, pero el juego te dice, lo puedes hacer más rápido y tienes que regresar y hacerlo ahora en 1 hora y media, ahora en 1 hora. Y yo ya llegué al punto en el que con la misma personaje, que es la principal de la espadita, ya llegué a hacerlo en 40 minutos. Bueno. Eso es algo que puedes, tienes que correr y pegar, correr, pegar, correr, pegar, correr, pegar, activar
el shrine.
Correr, pegar, correr, pegar, activar el shrine. Correr, pegar, activar el shrine. Jefe, tienes que obligar al jefe, el jefe tiene ciertos patrones, pero tú tienes que obligar al jefe a que los patrones los hagan en determinado orden para que tú puedas derrotarlo lo más rápido posible.
Okay.
Entonces, es un juego que cuesta $9, que está en la eShop. $5. No mames, es nada, güey. O sea, no son ni 100 pesos. Y creo que es un juego muy bonito para estar como neta si tienes...
40 minutos.
Sí. Es estarle dando vueltas.
Antes de dormir.
Sala de espera.
Ajá, exacto.
A mí lo que me está pasando con Switch es... Y corríjanme si son arms levers, porque yo todavía no lo veo más allá que un minijuego bonito.
Está divertido arms, pero yo hasta no...
¿Lo jugaste?
Sí, jugué el Test Punch. Me pasó que duró tan poquito que nunca llegué a terminar de acostumbrarme a los controles. Pero las pocas peleas que medio le fui agarrando, me la pasé bien. Entonces,
pero dime si cuando llegaste al voleibol no dijiste uff.
No me tocó. Mi única pregunta es: ¿qué potencial tiene ARMS de que le pase lo que pasa? Y no me voy muy lejos. Yo, por más que amo Puyo Puyo Tetris y por más que amo Bomberman, o sea, sigues comprando minijuegos a $1,500.
Si el competitivo está bien hecho, o sea, ARMS va a pegar.
Entonces,
creo.
Ahí hay un tema que a todos nos afecta en esta mesa y los que nos están escuchando. Si ARMS. Yo no soy una persona que cuenta los juegos en horas.
Claro.
Pero si es un juego que me voy a sentar en mi sala, voy a jugar 2 veces. Y si no tengo cuates para jugarlo, no me va a divertir. O sea,
no lo compres.
No, ya sé. Pero Switch tiene pocas opciones. Queremos llenar ese vacío de Switch.
Pues,
y la verdad, la gente quiere coleccionar
Switch. Viene 3 por algo.
Claro. Lo único que estoy diciendo es, se siente hasta ahorita que Switch está bajando puros juegos O sea, como puros juegos de dulce, de que te tiras dos dulces y lo apagas. ¿Sabes? No sé si ARMS tiene este potencial o si estamos viendo un...
Pues yo creo que como, tiene que pasar lo que le pasó al Wii U, que digo, al Wii U, pues, el Switch está cerca ya de ser tan exitoso como el Wii U en cuanto a ventas.
En menos de un año dicen que sí, ¿no?
Ah, o sea, van a quedar la cantidad de juegos estúpidos.
Y le tiene que pasar, o sea, obviamente, pues, si es el problema, pues creo que eventualmente pues, va a salir su Mario, eventualmente ya tiene Mario Kart, que vaya, a mí se me hace
con juego eso ya, güey.
Fantástico. Sí. Ya tiene, pues Zelda Breath of the Wild tiene una rejugabilidad cabrona y viene con el DLC, pues se va a poner mucho más difícil y va a estar mucho más cabrón. Pero sí, creo que sí. Falta que Third Party también se empiece a meter un poquito más. Por ejemplo,
Unity.
A diferencia de
Unitismo, pero a mí me encantaría que pasara lo que el Vito, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando tantitito de Devolver, que lo mencionamos, me acordé del juego de Devolver de los aviones, ¿cómo se llamaba, güey? ¿Alguien lo jugó?
Sí.
¿Qué pinche juegazo? Luke Hausers o Luke Rantz.
¿Qué pinche juegazo? Yo en Vita creo que es de las cosas en las que más le metí.
Era divertidísimo.
Era un juegazo y tenía una
referencia. Frenético.
Cabroncísimo, porque si cambiabas los disparos de tu avión, ya cambiaba todo el juego. Entonces. Ese tipo de juegos a mí me encantaría de ok, tienes tu Mario Odyssey que llegas a tu casa, lo pones y qué bonito se ve, qué chido están los diseños y niveles. Y Mario Kart, que prestas tu control, está increíble, pero justo, juegos como el que tú mencionas, o juegos justo como Luftrausers, me fascinaría que sí lo tuvieran, porque es agarrar tu Switch, echarte una partida de Luftrausers, es decir, qué pinche difícil es este juego, perder y tomar el camino.
Sí. ¿Quién va a ser el primero en llenar su Switch? Sus 32 gigas de Switch.
Pues, ¿nosotros? Yo procuro jugar físico, güey. O sea,
no, por eso estoy. O sea,
pero eventualmente, o sea.
Es que no, lo único que me preocupa del E3 y de todo lo que viene y de que ya Switch sea lo que debe de ser. O sea, la verdad es que Switch debería agarrar el ímpetu que agarró el 10 o el 3DS.
Va a pasar.
Que es lo que todo el mundo estamos estimando, que es un sistema que al ser portátil y hacer este. Y al tener el poder de conectarlo a la televisión y que todo crezca y se vea chingoncísimo, vamos a estar viendo un chingo de juegos el año que viene. Pero. Puta, nada más que salgan dos cosas grandes y se acabó la memoria.
No, pues Zelda son 14 gigas, o sea.
Pero, güey, Zelda son 14. También Zelda son 14 gigas.
Ah, sí, al mismo tiempo.
O sea, ¿estás de acuerdo que Call of Duty pesa 150?
Sí, sí, o sea, ya no caben dos Zeldas.
No.
O sea, ya no caben
dos Zeldas.
No, bueno, le pasó a Xenoblade Chronicles.
Sí.
Fatal Frame pesaba 23.
Ahora, bueno,
vas a tener add-on, ¿no? Vas a poder meter
¿tiene,
en memoria.
¿Tiene
sí, tema no, de, no, la SD le puedes meter una de 2 teras, güey, si quieres.
Y van a sacar unas oficiales que vienen como más
grandes,
¿no?
Seguro.
Ahí existe la manera de justo de ya con las SDs XC, se llaman, que son las que necesita el Switch porque las otras no jalan. Son tarjetas que tienen 256 GB, 512.
Igual que el 3DS.
O sea,
que al final
son... Que son más que tu PlayStation ahorita, 4.
Ahorita ya puedes tener un Switch hoy en día que tenga más memoria que un PlayStation 4 original, no de un tera.
Ahora, regresando un poquito a tu pregunta de qué va a pasar con ARMS, a mí me encantaría que ARMS fuera esta experiencia Rocket Leaguera o Overwatchera de que el puro core del juego sea suficiente para tenerte ahí. No sé si va, no creo que agarre este modelo tipo Blizzard de hacer temporadas, de rankear.
A mí lo que se me hace una turbo pendejada de Nintendo es.
¿Sacar a Splatoon tan cerca de ARMS?
¿Cómo se te ocurre sacar el juego en E3? ¿Sale a medio E3?
Sí. Al contrario, vas a tener a todo el mundo ahí sentado jugando
ARMS. Sí.
¿Realmente crees que la gente va a estar
ARMS.
Jugando ARMS
no.
en E3?
No. Pero juego en el que tienes que pararte.
Y eso es
un juego. No, pero se puede jugar con control normal.
No, y está mucho más cómodo. Bueno, a mí me gusta mucho más.
Sí, a mí también.
Pero güey, es que un juego que es una IP nueva de Nintendo, que son cosas que a Nintendo. Todos los que vieron el Direct de hoy, es que Nintendo nunca tiene nada nuevo. Es que Nintendo nunca tiene nada nuevo.
ARMS para tu mame, güey.
Entonces, viene ARMS y Nintendo, es tu nueva IP. No la saques durante Hype de 3, donde PlayStation anuncia un Horizon Zero Dawn y toda la atención se va al nuevo Horizon Zero Dawn.
Nintendo, ¿sabes? Tiene métodos extraños, pero por algo sigue presente. Ahora lo
Y Splatoon 2, yo soy día 1 de esa manera. A mí el 1 me fascinó, se me hace un juegazo.
A lo que voy con ARMS es que, a diferencia de Bomberman Zero, no, Bomberman R, Super Bomberman R y Puyo Puyo, es que ARMS va a seguir el modelo de Splatoon, que son updates periódicos,
gratuitos. Ya dijeron gratuitos.
Ajá, DLC gratis, over the time, y eventos que van a tener la gente. No, lo malo, lado malo. vas a jugar cuando Nintendo te diga que juegues. Vas a jugar cuando Nintendo te diga del 18 al 23 va a haber un Invitational donde vas a poder entrar y va a haber un evento especial donde vas a ganar cosas.
Pero Splatoon le funcionó,
güey. Por eso, lo que digo es, vas a tener razones para regresar a ARMS y vas a ver el juego crecer de cierta manera.
Es el take
como de, Splatoon y cosas que no hizo
es el take no de Overwatch.
¿Y el día a día de ARMS o el día a día de Splatoon cómo es?
Básicamente, sí juegas solamente cuando te dice Nintendo.
Yo Splatoon lo jugué mucho, muy intensamente. El
primer, salió.
Primer y segundo mes que yo lo tuve sí. Más tarde. Porque cuando llegué todo el mundo estaba súper arriba de nivel y dije, güey, no tengo problema en el corriente. Y luego con los... pero fíjate que a mí nunca me llamó tanto la atención el Splatfest.
Pero era el método de traer a la gente de regreso al juego. O sea, sí lo era.
Sí, pero también lo es de Overwatch y también lo fue de Destiny, por ejemplo. Hacer esos eventos...
pero el juego es always on, nunca lo dejas.
¿No? Sí.
Pero
y
yo, creo, si que, dejas, yo creo que ARMS va a depender mucho de su juego en línea, obviamente, pero también de que sea un gran party game. Si el juego puede ser un juego que tú puedes poner a tus abuelos, así como pasó con el
como
Box de
Wii. Sports, ajá.
A mí fíjate que la estética de ARMS se me hace alejada de ese público que mencionas, ¿eh?
Sí, o no, sea, es muy diferente.
Si tú veías Wii Sports, era así... Agarraron todo, hicieron el arquetipo de la cosa amigable y adoptable por toda la gente.
Sí, no juego
a mí. Y eso fue Wii Sports. O sea, por eso One to Switch no le ha pasado.
No.
O sea, One to Switch es un juego que nosotros las tres o cuatro veces que lo hemos puesto.
Porque One to Switch, si venía con la cosa, lo hubiera pegado.
Nos cabrón. Hemos cagado de risa con One to Switch. Pero yo no pago, de nuevo, no pagaré 800 baros por un...
Es que no pagas por él. Por Wii Sports tampoco hubieras pagado un peso.
Tampoco hubieras pagado por Wii Sports.
Sí, ¿no?
¿Sabes? Y esa es una de las cosas que me preocupa de lo que hace Nintendo cuando te lanza la consola con un monstruo como Zelda Breath of the Wild y no va a ser hasta Splatoon 2 que te tira realmente una cosa completa. No sé si ARMS ya venga... Yo veo ARMS y lo siento espiritualmente como un minijuego. Eso es lo que me está pasando.
Ok. Mira, pues sí. ¿También?
Pues sí,
¿Ya lo jugaste?
No, pero estuve viendo todos los videos.
Es un tema de que si te gusta.
Quiero ver qué
si
contenido lo juegas, que traen.
Si lo juegas y te gusta, chido. Si lo juegas y no te gusta, no tienes por qué comprarlo.
Yo
voy a eso.
No, y no estoy diciendo que sea una cosa negativa. O sea, llamarle minijuego no lo digo de una manera peyorativa.
No, entiendo que sientes que tiene poca como carnita.
O sea, que ya es hora de que Nintendo saque un party game, ¿sabes? O sea, ya es hora de que Nintendo saque una cosa, una experiencia completa que yo pueda jugar, que pueda tener 12 experiencias en un solo objeto, no como One to Switch, que son como cortitas, forzadas, y ya que las conoces todas una vez,
sí,
no
el gimmick.
No
el
hay
gimmick
necesidad de volverlas a jugar.
Se cae rapidísimo, ¿no? Sí. El gimmick, ¿no? O sea, sí, ¿qué pasa con One to Switch? Y Nintendo sabe hacer excelentes minijuegos, güey. O sea, Nintendo desde Wario Land 4...
Es el rey de los
minijuegos. Wario Land 4, ¿sí? que te sacaba minijuegos para conseguir monedas y power-ups. O Super Mario 64-10.
WarioWare son minijuegos,
no,
de 3 segundos.
No, pero esos son microjuegos.
Son buenísimos, güey.
Pero es que me refiero a minijuegos de verdad. Bueno, no que los microjuegos.
Mario Party.
O sea, que sea Mario Party, Super Mario 64-10, que era este de jalar las bombitas rosas y las negras
buenísimo,
y separarlas.
Que va.
Todos los videos que estuve checando de ARMS, me sigue pareciendo. Ahí está, ya le di al clavo de qué es lo que siento.
Ajá.
Se ve como un minijuego de Mario Party. Eso siento que sí.
Creo que.
Con un poquito más profundidad, pero.
Con un poquito más producción.
Creo que necesita.
Lo veo como un minijuego de Mario Party.
ARMS es completamente. Su éxito va a estar en que el online, uno, sea divertido y dos, no sea frustrante. Porque si encuentras. Yo lo que sentí.
A mí Puyo Puyo se me cae una cuatro cosa, veces por partida.
Una cosa que a mí no me latió de ARMS fue que sentí que la agarrada estaba muy cabrón. El agarrar a alguien y
te el aventar los dos aventarlo al mismo tiempo, ¿no?
Esa madre, que sí, eventualmente aprendes que saltas y lo esquivas, pero entonces la otra persona también salta y te lo avienta.
Pues es, ¿no?, el agarrar, okay, de Smash, ¿no?
Pero ahorita yo sentí en los 30 minutos de juego que tuve que eso a mí me pareció así como, a ver, o sea, quiero que el otro güey haga otra cosa, porque se está trabando con esto. ¿No? Y vuelvo a lo mismo, jugué 30 minutos. Me pasó con Overwatch. Yo dije, ¿por qué chingados existe un personaje como Reaper que tiene un botón para ganar, güey? Que es el pinche super que tiene, güey. Y eventualmente te terminas haciendo mierda a Reaper cuando ves que va a soltar su ultimate, lo ves venir y dices, güey, no va a pasar. Y te lo chingas.
Sí.
¿No? Entonces, creo que va a ser un tema de aprendizaje. Y si el aprendizaje se pone bien y el multiplayer se pone divertido, yo creo que va a tener éxito. también tiene que ser un juego que sea un poco como Nidhogg, que un güey principiante de repente puede decir, ah, no mames, maté a un güey que es súper bueno.
Pero es que Nidhogg también es una experiencia que cuesta $10 y la aprendes y la pagas. O sea, no,
y hay claro que tener que cuidado no, porque te tiene que dar el lag, te tiene que dar el ancho de banda del
yo creo servidor. Que no va a llegar al nivel que ellos quieren. Puede que sea exitoso, pero no va a pasar a un eSport.
O sea, sí, lo va a matar Splatoon. Lo va a matar un juego de Nintendo.
Es un pedo. Uh-huh. O sea, jugar un juego de precisión. Exacto. En línea, como Street Fighter, es un pedo.
Pues sí.
Porque siempre tienes ahí.
La gente está acostumbrada al lag, ¿eh? La sí. gente ya no se da cuenta.
Puta, no sé, o sea, pero yo no sé si.
Los mismos. Ahorita volvemos al tema. El mismo Overwatch tiene lag.
No, sí, pero todo te lo compensa. Pero
no te das cuenta.
Pero no es de precisión, no, no es como, como dice Daniel.
Sí, los de peleas son temas de cuadros.
De cuadro. Y este debería ser también a cuadro, ¿no? Porque, o sea, que un cuadro
para que
te
sea
agarre,
competitivo,
para que
tiene
agarre,
que ser.
O no te agarre.
Bueno,
no
sé, el Nintendo, Nintendo Street Fighter 4 existía.
Nintendo tiene la
competitivo Street Fighter la última versión de Street Fighter que salió en Xbox y en PC y todas esas. Tenía un competitivo muy, muy avanzado. Sí, y cuando salió el 5, la gente dijo que es esta mamada.
Pues igual y yo nada más le entré a la parte online un ratito y me pareció justo eso. Que estaba jugando un juego más lento, que estaba jugando un juego más torpe.
Es que sí lo es.
Más bien yo era el lento o el torpe. ¿Sabes? Yo prefería sentarme con una persona junto a mí, con un control y tener
pero eso en cualquier
un input
juego.
Un poquito menos lagueado, que nada más es el del control.
Eso en cualquier juego y creo que pantalla. Es un requisito que tienen todos.
Mejor como arroba cosas de hetero, güey, agarrarse a putazos y ya. Ahí sí hay precisión.
Creo que es un mal con el que todos sufren los juegos de peleas mucho más, pero no creo que el éxito de ARMS dependa en eso.
Y nos queda ver todavía cómo va a lidiar Nintendo con el pedo de servidores en línea.
Y Mario Kart funciona flawless, ¿eh?
Sí. Ah, no, te digo. No,
Mario Kart también no ha fallado nada.
Mi experiencia con Puyo Puyo Tetris ha sido malísima. Igual el servidor no es de ellos,
pero Puyo Puyo Tetris.
Pero porque te conectas una partida de Tetris.
El pinche Bomberman R tardaron un mes en arreglarlo.
Sí,
estaba terrible.
Y se rompe cada 5 o 10 minutos. Te bota de una partida y ya te vas ganando y ni siquiera es como, o sea, te bota.
No.
Sí, entonces es jugar en línea. Sí.
Bueno, pero Puyo también tiene.
Y tiene un sistema bonito de ranqueo y tiene. Entonces te da coraje que es como, no mames, soy bueno en Tetris, no soy bueno en Rocket League, no soy bueno en Overwatch, no soy bueno matándolo. Pero para Tetris, ponme a jugar Tetris y algo voy a hacer. Cuando estaba la versión de Ubisoft de PlayStation 4,
muy buena.
O sea, esa madre la jugaba yo permanentemente en línea, muy preciso. Y
no, porque ahí no importa el lag.
Porque no importa, estás jugando contra ti mismo. Entonces, era muy preciso, era muy divertido y era un juego increíble de jugar contra tres desconocidos. Y tenía un sistema de ranking. Cuando lo vi acá y dije, ah, no mames, pues yo pude tener.
Era
DA,
¿no? Era
DA,
no
Yubi.
No, era Yubi. ¿Seguro?
Sí. Era Yubi y
el de EA era el de los celulares, creo.
Ajá.
El de Vita era de EA, estoy seguro.
No, es de Yubi el que te digo.
Sí, es de Yubi. El último que salió era de Ubisoft.
Ultimate.
Okay.
Pero bueno, a lo que voy es. La experiencia se rompe. La experiencia de usuario se rompe por completo el día en que dices, no mames, qué emoción tengo de jugar esta cosa contra gente de Japón, güey. Te sientas. Desconectado. Entonces yo no sé si Nintendo va a tener que cuidar los estándares de calidad de todo y decir, a ver.
Pues todos, por algo retrasado.
Vamos a cobrar. Online, ¿no? Lo que decían, vamos a cobrar ahora los servidores y ahora todo mundo, todos coludos.
Esa va a ser una gran diferencia.
Y vamos a poder jugar en línea.
Por ahora, yo la experiencia en línea que he tenido con Nintendo ha sido poca. Dos juegos realmente, Mario Kart y Splatoon. Ambos, muy bien.
Sí. Ahora, pues hay que ver. Hay que ver qué sucede con el online. Por algo lo retrasaron. Yo creo que, como pasó con PlayStation, una vez que empezaron a cobrar, se empezó a ser más estable. Y pues adelante.
Y por algo, Microsoft cobró desde un principio.
Así es. Oye, nada más, yo quiero destacar el profesionalismo de Mauricio Lechuga de ser lo suficientemente valiente de decir, voy a dejar de jugar Nioh.
¿Sí? Ya valió.
No pude. Hace rato mencionabas algo del control. Decías que puede ser algo muy intuitivo o que te cuesta mucho trabajo. Eso me pasó también. O sea, el cambiar de stance, que fuera con dos botones.
Te complica, cabrón.
Te complica mucho, ¿no? Sobre todo cuando hay movimientos que te regeneran ki haciendo el cambio de stance, ¿no? Entonces, hacer el combo y el pinche cambio de stance.
Aprenderte de memoria cada movimiento es un
peso. Es muchísimo.
Entonces, ¿te cambiaste?
Lo mandé a la chingada.
De un juego que empieza
Japón
por
de regreso.
A otro juego que empieza por ni.
Sí.
Sí.
O sea, y es de dos sílabas.
Juegos de cuatro letras que empiezan con ni.
Nioh.
Nir. Dos puntos automata.
Muy bien.
Yo sí estoy jugando Nier Automata.
Es que por eso lo saqué, porque está nosotros ya platicamos de Nier Automata, pero ahorita que M está fresquecito y tú también, es como, a ver M.
¿Qué diferencia, güey? O sea, es igual de... Puede llegar a ser igual de intenso,
pero... ¿Estás jugando normal o hard?
Hard.
A la madre, ¿pasaste el tutorial?
Sí.
Yo no llegaba a la mano. Chiste. No. Yo sí jugué Nier Automata, perdónenme, yo, díganme lo que quieran, jugué Nier Automata. O sea, estoy jugando Persona 5, jugué Persona 5 en hard.
Nier Automata. Ese balance.
Estaba jugando Gran Turismo y...
Porque Persona es un juego que puedes grindear un chingo. Y llegar a un nivel.
Persona no te deja grindear tanto.
No, te vas a los mementos y grindeas un chingo.
Sí, se te acaba el SP y tienes que salir y pierdes un día.
Y regresas. Pues, sí, te pierdes de cosas. Pero grindeas. Al fin de cuentas es un RPG en el que grindeas y llegas a un nivel en el que estás lo suficientemente poderoso como para vencer los retos. Nier Automata, lo siento, no soy tan bueno, lo tuve que jugar en normal, porque lo jugué en hard y del tutorial, donde no. Te sería el primer... ¿Ese es el Goliath? No, ese no es el Goliath. Ahí me mataban.
Y te hacen la crueldad de okay. Que es... Al principio del juego te dicen, güey, este juego no es cualquier cosa. Si te vas a aventar a jugarlo en hard...
Es un examen de admisión.
Ajá, es un examen de... Eso, es un examen de admisión, güey.
Es un examen de admisión.
Y entonces cuando empiezas a jugar Nier ya estás listo para todo. Entonces, no es un juego tan difícil ya que pases el tutorial.
Yo no pude pasar el tutorial, así de simple.
Ahí me fue. Yo lo jugué por primera vez en casa de Artemio. Le llegó 2 semanas antes de que saliera. Porque pidió
la versión china.
Y me pasó eso. Lo puso en normal él y lo jugó. Después llegué yo y, vamos a jugarlo. Y me fue muy mal, pésimo. Así los cues para evadir,
sí,
nunca no. Les daba, horrible. Pero también el control era muy diferente a todo, claro. Tanto a God of War, tanto a Bayonetta, todo.
El control es un control que sientes y dices, este juego lo hicieron en Japón, güey.
Sí, sí, sí.
Yo le cambié algunas cosas.
Ah, ¿sí?
Le cambié el disparo.
No.
Yo estoy acostumbrado a disparar con el gatillo.
¿No?
No, yo lo cambié a R2.
¡Órale!
Porque yo siempre disparo con R2.
Eres la primera persona que conozco.
Call of Duty.
Ah, bueno.
Oye, que...
Oye, y en hard no puedes
apuntar. La cámara.
En hard no puedes loconear.
No.
Pero ¿y cómo vas?
Chido. Pues acabo de pasar...
Ya se va.
Bosque, ya.
No, yo tampoco, no. Yo no he adelantado tanto.
Bueno. Un poco más atrás, pero llegué al bosque.
Ajá.
Al castillo.
Ajá.
Tú y yo tenemos que hacer nuestra versión spoiler full.
Sí,
más bien, denos 2 semanas para acabar el juego.
¿Tú en qué vas?
Acabo de llegar ahí a la aldeita de los robotines. No más.
Pascal hablando con. La primera vez que me habló Pascal, yo me saqué mucho de pedo, ¿ve? Porque hablaba como, mujeres,
¿sí?
Yo soy Pascal. ¿Y yo qué?
Sí, empecé a jugar una semana antes de irme ahí a los Japones.
Ajá.
Y dije, mejor le paro.
Ajá.
Y hasta yo, la verdad es que prefiero agarrarlo después de 3, ya que no tenga ahí la presión de 3 y todo eso, ya más tranquilo.
Sí, vas más adelante tú entonces. ¿Cómo sí. Te ha ido?
Muy so bien.
Far. Es un juegazo, yo estoy divertidísimo.
Está muy bonito. Muy bonito el sistema. Siento que hay pocos enemigos de repente.
Ok.
Digo, en hard se pone más intenso, más chido. Pero o sea, puedes aprender más fácil a jugarlo, no como mío que no mames. En demasiadas cosas.
Y son
diferentes.
Son bien diferentes.
Sí, son muy
son
diferentes.
Waifu to be, ¿sí o no?
Sí.
O 9S juzbando.
Juzbando. De repente, ¿sabes qué me gustaría? No sé si en algún momento se pueda quitarlo. Sé que va muy del arco narrativo. O sea, ese güey.
No, es que ese juego lo tengo.
No quiero hablar más. Así de, güey, así acabas de causar así.
Perdón.
Acabas de causar sentimientos muy profundos en mí, sí. Así. No lo toques.
Es un juego.
Está bien. Ahorita,
que le vas a dar 5 vueltas y cada vuelta es diferente.
No, sí, no, eso es lo que a mí es lo que más me gusta.
Son 5 juegos, güey. O sea,
sí.
O es uno muy largo, bueno, ¿no?
Es un juego partido en 5. O sea, es un juego partido en... ¿Para qué se lo spoilamos a la gente?
Sí, no, porque aguanten, iba a hacer una comparación, aguanten. Pero iba a dar mucho spoiler.
No, está bien. O sea, de repente siento que te ayuda de más.
Ajá. Ah,
Nines.
No es un juego difícil.
Pero.
Nier Automata no es un juego difícil y tampoco su intención es serlo. Creo que es un juego que está diseñado para que tengas a Nines. Si no lo tienes ahí, de nuevo, no te voy a spoilear nada, pero cuando no lo tienes ahí, es un pedo. O sea, y te dices, no mames. Sí me hace falta mi compadre, sí me hace falta... ¿No?
Okay. Y tiene, o sea, todo el sentido que esté ahí.
Que esté ahí.
Sí, de acuerdo. Se ve que para el arco narrativo tiene que estar.
A mí los diálogos como de side missions y ese tema me fascinan.
Sí, es un juego.
Cuando de repente vas a la base y le dices a una persona, güey, tu compañera valió verga. Y de repente se suelta así como a decir que era una mierda de persona. Y es como, güey. O sea.
Y decides qué hacer. O sea, no,
ahorita tú bien escrito, tiene pedos. Ya lo platicamos aquella vez, ¿no? Tiene pedos filosóficos, tiene pedos, tiene pedos existenciales.
Ahorita mi 2B es una cold hard bitch. Así. Todo le vale verga.
Sí, eso está
hasta divertido. Ahorita, no sé qué pase.
Quiero hablar.
Y no, lo que me ha sacado dos finales.
Ahí ha sacado dos finales. Sí. Ahí te comiste el pescado. Sí. Uf. Ya explotaste en la base.
¿Por qué?
No, ese no es spoiler. O sea, son finales chafas.
Tiene finales chafas. O sea, tiene 5 finales buenos y tiene 23 finales chafas. Son 26. Si te sales de un lugar en el momento equivocado, final. Si te matan en el tutorial, final. Si te comes un pescado, un
chip,
final.
Tienes un chip que te autodestruye.
Está bien, está bueno.
Y si lo usas en el espacio, en el búnker, hay un final. O sea, y lo puedes usar en varios lugares y decir.
Ese no lo he sacado, pero me quité el sistema operativo.
Ajá. Sí, de repente, error 404. ¡Fum!
Sin querer me quité el sistema operativo. Con todo que te avisa, güey.
Sí.
Ah, sí.
¡Pum!
A mí me pasó con más raro todavía. Mi versión de NieR para Play 4 se me glitchó. Y como yo, o sea, sé que yo Kotaro está loquito, güey.
Pensé que era ese, pero...
Pensé que era normal, güey. O sea, yo pensé que así... O sea, por ejemplo, yo me metí al menú de opciones. Todo el menú de opciones, creo que hasta el día de hoy, aparece lleno de símbolos raros.
Oh,
ajá, puros símbolos raros. No aparece ninguna palabra, no aparece nada. Entonces, me pasaba muy raro porque de repente en la parte donde te explican cómo usar el tutorial y cómo usar el menú, yo decía, güey, qué pinche juego interesante donde me están prohibiendo utilizar el menú.
Ah, es que tu vie tiene una venda en los ojos, güey.
Y luego los nombres de los jefes, de nuevo, esto ya no sé si es glitch o si es así, que los nombres de los jefes primero aparecen todos glitchados, ajá. O no.
No, eso sí es normal.
O sea, es normal que... Bueno, ese glitch de los nombres de los jefes me aparecía en todo el menú de opciones. Cuando se me desglitcharon los nombres de los jefes, dije, ¿por qué no se desglitchó el menú? Ya a la tercera vuelta dije...
Es un tema, ¿no?
Tercera vuelta me metía a ver en internet qué había pasado. Y dicen, no mames, actualiza tu juego y ya se va a desglitchar el menú, güey.
Así de... Algo que sí está fuera de este mundo es la maldita música.
Está increíble.
Y los que me siguen en Twitter... Igual leyeron esta semana que...
¿Cuánto te costó tu soundtrack?
800 pesos.
Vamos a hacer un GoFundMe para que Mauricio le
chupen. No, ya lo compré.
Vale, ah, entonces no. Solo bichaste.
Sí, me dolió el codo. Pero después salieron los coleccionistas Non Plus Ultra de Artemio y Rolando.
Non Plus Ultra.
Y me dijeron, está barato, deja de mamar. Y pues ya lo tuve que comprar.
Sí, está barato, son tres.
Sí, sí, está muy barato.
Está increíble.
Y esos güeyes pues tienen soundtracks de.
Güey, pero cuando llegas al desierto por primera vez. Cuando llegas a la villa de Pascal y empieza tú.
Esa música.
Todo está increíble. Es el soundtrack que quiero para mi vida.
¿Viste el concierto? Hay un concierto donde empieza la de la villa de Pascal. Y empiezan a cantar unos niños. El puto salen unos niños, güey, en el concierto. No mames, güey. Y ubicas que el idioma no existe.
No hay nada, no, exacto, no es nada. Eso es lo que más me gusta. Que
el soundtrack está.
Sí, es que no es importa, es una combinación de japonés, francés, inglés.
Lo
sí.
Puedes cantar.
Sí.
Sin temor a equivocarte.
Sí.
O al contrario, nadie lo puede cantar.
Hay un niño de 6 años que canta ese idioma.
Sí, pero está inventando.
No, es una letra.
Sí, por eso le enseñaron a cantar esa canción. Ah, no es un idioma real.
Pero sí lo está cantando.
Y la única canción en inglés/japonés.
The End of the World.
The
Weight of the World.
The Weight of the World. Entra en el mejor momento del juego.
Sí, no.
Entra en ese momento de desbloqueo mental y emocional en el que dices: ¿Qué acaba de suceder? Y yo tuve pegada esa canción 2 semanas.
La ponía en la oficina, toda la oficina. Porque se enteraba de qué era NieR Automata.
Llega un punto en el que escuchas esa canción fácil. Hora y media, 2 horas. Por temas de dificultad. Uh-huh. Tienes que escucharla casi 2 horas. Entonces cuando lo acabas dices, no mames, ya toda mi vida es The Weight of the World. Y ya has sentido la letra con lo que estás jugando, con lo que está pasando, es muy impresionante.
Se llama Weight,
el peso del mundo.
Y aunque todo también es apocalíptico, post-apocalíptico, no se siente el mismo feeling que en NieR. Que en NieR sí sientes que te estaba cargando la chingada. Digo, lo comparo con NieR porque es justo lo que acabo de jugar.
Sí,
Play. Aunque no son lo mismo. Pero igual todo se ve con más luz, aunque todo está tirado a la mierda y sí, todo está inundado entre arena. No sé, como que hay esperanza.
Claro.
Y también con lo que voy en la, en la, en la historia, como que hay esperanza.
No Mi sé. Cara de Yoko Taro, ¿viste?
Sí, 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 pero muy bonito el ir a tomar.
Ah, acabo de conocer a ese.
Sí, sí, sí. Oye, nada más para cerrar, ya estoy jugando y
pues, muy rápido.
Sí, la reseña va a salir pronto. La verdad es que
los del código.
La verdad es que pues preparar E3 pues es una chinguita. Estar sacando pues, básicamente estar llevando ahí el canal con junto con ir preparando E3 pues sí ha sido una chinga y pues
ya, el último ya, contenido de Dirt ya, fue Dirt Rally
VR. Dirt Rally VR, y pues estoy jugando el 4. Es los juegos más impresionantes de carreras que he jugado en toda mi vida.
Yo tengo una pregunta desde la ignorancia absoluta. ¿Qué buscas en un juego de carreras nuevo?
Ok. Depende mucho de la disciplina.
¿De la qué?
No, de la disciplina.
Disciplina.
Por ejemplo, ahorita estoy jugando un juego de rallies. Buscas que, por ejemplo, algo que hizo Dirt 4 y justo es lo único que realmente quiero profundizar es... rallies es la digamos, uno de los frases con las que abre uno de los tres de Dirt Rally es... Un piloto de pista pasa la misma curva 1000 veces. Un piloto de rally pasa 1000 curvas una sola vez. Básicamente un piloto de rally va de punto A a un punto B y esa etapa no la vuelve a repetir.
Tiene un guión y va entre
entonces necesita un copiloto que le vaya diciendo la siguiente es muy cerrada, la siguiente te lo dice realmente con números, 6 lo más abierto, 1 lo más cerrado y horquillas. Entonces está muy interesante porque te
es la experiencia funciona completa de rally.
Pero Codemasters lo que dijo es fuck tener 20 etapas en todo el juego. Vamos haciendo procedurales las etapas. Entonces, tú dices, bueno, voy a jugar el rally de Michigan, que es un rally como de tierra, ahí en un bosquito de Michigan. Pero, si tú le das play, tu etapa va a ser diferente a la etapa que te salga a ti. Y tú puedes generar etapas. Entonces, lo que está increíble es que es la experiencia de rally completa, porque infinito. Realmente... nunca sabes, o sea, en los deals anteriores y en todos los juegos de rally llegaba un punto en el que hacías tantas veces que ya medio te sabías las etapas. Es difícil porque son etapas largas. En este te ponen unas etapas de 15 kilómetros que tardas, son 8 minutos de full concentración, de estar escuchando a un cabrón decirte lo que tienes que hacer.
Eso pasa, o sea,
realmente. Eso es real. Ah, okay. O sea, así es el deporte en realidad, pero pues como
la ahora aquí, es muy cercana.
Aquí ya hicieron el pedo procedural, de repente te dicen, bueno, weekly event. Entonces, para todos es las mismas etapas. Pero como se generaron de manera procedural, todos la están jugando por primera vez. Y esa es la oportunidad que tienen. Entonces, si chocas en ese rally, vale, te bajas de tu coche, lo reparas, llegas al final de la etapa, vas al pinche garage y dices, bueno, pues tienes media hora en digamos, la moneda de rally es realmente el tiempo que tienes. Entonces, te dice, puedes usar 30 minutos para reparar tu coche. Reparar el motor te cuesta 10 minutos, reparar las llantas te cuesta 5. Entonces, si te pasas, te penalizan. Entonces, vas aumentando tu tiempo. Entonces, el chiste es, durante la etapa, además de que estás full concentrado, si chocas, te la pelas y entonces ya quedaste mal en el evento de manal. Entonces, termina siendo un tema de... O sea, yo el otro día intenté hacer uno de los eventos semanales. Son 6 etapas de 15 kilómetros cada una. Son 7 minutos por etapa, más o menos. En el que dije... No puedo hacer esto ahorita.
Es una campañita, ¿no?
No puedo hacer esto ahorita porque
2 horas.
Los niveles de concentración que necesitas para mantenerte rápido, no chocar, los caminos son muy difíciles, son caminos de tierra, son coches difíciles de manejar, son tan altos que dije yo tengo que estar un sábado en la mañana después de desayunar, tranquilo, para hacer esto. Porque okay, un viernes llegando después del trabajo, comida, estás frito, no sí puedes. Entonces, Dirt 4, perdón, es... la experiencia más cercana al deporte del rally ever. Además de que está bien chido, porque Dirt Rally era full simulación. Te decía, güey, o sea, si a ti no te gustan los rallies, si no te gustan los juegos de simulación, ni le entres, ¿no? Un juego muy complejo. Dirt 4 al principio te pregunta, ¿quién eres? ¿Eres un gamer casual o eres un cabrón que le entró a Dirt Rally casi casi? Yo le dije, no, pues yo sí soy de simulación. Entonces, para mí el juego es simulación, es cambiar de velocidad, es meter freno en mano. Y para los otros que elijan gamer, se la van a pasar súper bien, es un juego muy divertido y un estilo de manejo mucho más sencillo. Mucho
entonces,
más
la respuesta corta a mi pregunta de qué buscas en un juego nuevo de carreras es fidelidad, simulación.
Depende. En un juego arcade no buscas fidelidad, buscas que el juego sea, por ejemplo, sea frenético, sea divertido, que... Yo siempre lo que busco en un juego
de carreras... ¿Cuál fue el último juego de carreras que te cambió y dijiste, esto ya es un nuevo juego de carreras?
Forza Horizon.
Forza.
Forza Horizon. ¿Tres? Forza Horizon, no, el 1.
El 1.
O sea, que dije esto es, y ahorita lo está pasando con Dirt 4, que dije, este es el juego definitivo de rallies, por ejemplo, ¿no?
¿Y Forza?
Forza Horizon, Forza, no, no, a mí no, nunca me ha gustado tanto Forza Motorsport, por el hecho de que el, las físicas se me hacen completamente irreales. Y por eso es un tema que jamás han tenido por qué no reparan. El tema de que todos los coches se patinan, absolutamente todos. Como que todos driftean. Y es
que es por speedismo.
Pero es que eres un juego de simulación, no puedes hacer eso.
Qué raro.
Es raro.
Pero Horizon sí te gustó.
Forza Horizon me gusta porque las físicas de Forza funcionan muy bien en Forza Horizon.
Ok.
Son divertidas. Son físicas divertidas, pero no son físicas de simulación.
Ok.
Es un juego hecho para ser divertido, no para ser.
Forza Horizon bien. Es un playground de diversión, de manejar divirtiéndote todo el tiempo. Y los retos son buenos, las carreras son buenas, las pistas son divertidas. El mapa de Forza Horizon 3 es de los mejores diseños de niveles que he visto en toda mi vida en cuanto a Open World. Pero, ¿qué busco en un juego de carreras? Yo lo primero que busco es que el juego me permita a mí superarme a mí mismo todo el tiempo. Que yo pueda agarrar la misma pista un mes después y hacer un mejor tiempo del mes anterior.
Buenísimo.
Y les digo que hasta Mario Kart lo hace.
Sí.
¿No?
¿O es como la vida real?
No, entonces...
Ojalá que Bloodborne Kart...
¿Cuál fue el otro que subiste?
Ultra Super Bloodborne Deluxe.
And Rabbids.
Yo quería ponerle And Knuckles, güey.
Oye,
Vámonos, ¿no?
Vámonos. Tu juego más esperado de tres. Solo uno.
Tres. Bloodborne 2.
Ok.
Bloodborne 2. Mark my words. Daniel. No mames.
Daniel Mastretta.
No.
Sí, acá. Super Mario Odyssey.
High five. Super Mario Odyssey, lo que más esperas.
Sí.
Bloodborne 2.
Yo, pues,
acompañado de DLC de Bloodborne 2.
Como siempre, pues espero mucho Gran Turismo Sport. Me fascinaría ver. Algo de Naughty Dog que no fuera Uncharted ni de Last of Us.
Nah, yo estoy mamando. Final Fantasy VII Remake, yo sé que va a salir en 2021, repito.
2022, perdón.
2022, disculpen.
No, va a salir con...
Pero es el puto 30 aniversario de Final Fantasy, por el amor de Dios, Square Enix, danos algo.
Sí, no va a pasar.
Oye, ¿Bloodborne 2 es una realidad?
Bloodborne 2 es muy rumorado.
Puta, es... Voy a hacer ese...
Tú lo vas a odiar, no sé por qué.
No, voy a hacer ese... pinche tipo anal que va a decir no.
¡Ay, Daniel!
¿Ves?
No.
No mames, claro.
Bloodborne es una experiencia completa de principio a fin. Dejen de expandir universos que están terminados y están cerrados. Hagan otro, güey. Dark Souls, los Demon Souls, perfecto. Dark Souls, perfecto. Bloodborne, perfecto. Haz el cuarto. Tienes tiempo. Hazlo chido.
Lo que debes hacer con ninjas,
no me quieras forzar a tu pinche lore otra vez, inventarme que abajo hay un subterráneo con cuatro dragones. Que ya, güey, me encantó lo que me diste. ¿Por qué? Ah, soy ese viejo amargado. No.
¡Qué amargado eres!
Con eso me despido. Ya.
Me encantaría ahorita ponerle un Mario Party 11 a Dani.
Es que no tengo nada. Mi pedo es Bloodborne se siente como una experiencia que abre y cierra. Inclusive sí. El juego cierra.
Sí.
O sea, y luego lo que hacen es la pendejada que hicieron en Dark Souls 3, que es, resulta que no apagaste la flama, güey. Resulta que la flama siempre había otra flama que estaba prendida del otro lado del planeta, y no es el mismo planeta, pero también tiene flama. O sea, cosas así que dices como, ya, güey, no me tienes que inventar una nueva razón para jugar tu juego, güey. Mejor date el tiempo de hacer una experiencia como Bloodborne, que cambió por completo la fórmula que tú inventaste.
Se llevaban con mayas.
No mames. No, el pedo de Miyazaki es que una, o va a ser Armored Core otra vez, o va a ser Tenchu. Entonces, no creo que sea Tenchu porque ya está Nioh. Vamos a ver qué pasa con Armored Core, ¿no?
Y oye, vámonos.
Vámonos.
Ya nos vamos al 3. Ya nos vamos al 3. De esta mesa vamos Jorge y yo.
Sí.
Nada más.
Sí.
No, para decirles adiós,
amor.
¿Chance hacemos podcast allá, yo?
Sí, seguro.
Va a estar, va casi todo el staff de Barcade.
Ya se nos acabó la chamba.
Está bien.
Espera, no,
después de aquí estaremos. Y entonces, pues,
todos los episodios hay que decirlo, güey. ¿Ya?
No se pierdan la cobertura de E3. Tenemos ahí Naos, como siempre, las conferencias. Vamos a tener ahí, pues ya anunciamos los Tours 2. Nuestras playlists de Spotify, que de hecho, pues Spotify es quien nos está llevando E3. Muchísimas gracias ahí a los compañeros de Spotify. No se pierdan las playlists que tenemos ahí de Spotify. De hecho, acaba de salir una de Wipeout. Está bastante cool. Está buena para concentrarse en el trabajo. Están relanzamientos de las que ya habíamos sacado y hay algunas nuevas.
Wipeout, que no llegó a ninguna tienda en México, pero es lo mejor del año. O sea, lo mejor del año es que no haya llegado a ninguna tienda en México.
O sea, ¿a dónde vas? Y ya se acabó el podcast. Oye, Wipeout, Omega Collection está increíble, pero luego vamos. Bye.
Bye.
Adiós.
Bye.